perdido, buscando mi lugar. Anochece, dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy. Y en la calle la gente, su espalda es lo que hoy me da. No entienden que quiero, quiero participar, respetado, sin miedo, con otros disfrutar. No soy malo, ni muerdo, solo tengo enfermedad. No hago daño, si sufro, quiero participar. Y en la noche...
Buenas tardes, estamos en la Asociación Salud y Alternativas de Vida desde Coleganes, teléfono 91-693-3892, repito, teléfono 91-693-3892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono móvil disponible 659-927141. Repetimos, 659-927141. Calle Isabel la Católica, sin número Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30 de la tarde. Correo asat@asat.org. En Facebook, Asat Leganés. Buenas tardes, Monse.
Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, Gustavo.
Guido. Gustavo, Manuel y Rubén.
Buenas tardes, los señores de los mandos, Rubén y el señor Manuel.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Bueno, pues entramos cuando quiera el señor Guido con su sección.
Demonios y ángeles, ¿no, Guido?
Sela, es una senda de la espiritualidad.
Ah, espiritualidad. Vamos allá, Eloy, Guido. Vamos allá, Guido.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ahora vamos a comenzar mi sección Sela, una senda de la espiritualidad. Vamos con mi relato, Dulce Pasión o Dulce Tormento. Dice así, la gente confunde estos dos términos, el relativismo moral que no viene de Dios y lo vuelve uno solo como si fueran las dos cosas lo mismo. Pero no es así, sufrir por amor no es lo mismo que sufrir por sufrir. Se sufre por amor cuando se recibe la ayuda del Espíritu Santo y si se tiene una dolencia física, el perdón y el amor de Dios lo hacen más llevadero, incluso el dolor más agudo e insoportable. Duele menos, desde la fe católica todo es posible, y se aguanta mejor y resiste más, y no es un acto de sadomasoquismo. Es simplemente vivir del amor y del perdón, sufrir por amor como Dios manda, no buscarse el sufrimiento por gusto. Ahora lo contrario, lo que no puede ser es sufrir por sufrir. Para llamar la atención, para hacerse la víctima, eso es malo. Y para que todo el mundo se compadezca de ti, eso sí es pecado. Para decirte, ay, pobre de él, hay que ver cómo sufre. Y eso también tiene que ver con la imagen del mal, y ese es Leviatán. Porque Jesucristo padeció en la cruz por nuestros males, para a través del perdón del Dios Todopoderoso aliviar nuestros achaques, nuestras dolencias, nuestros sufrimientos, el perdón de Dios neutraliza el dolor y lo minimiza, pero sufrir porque a mí me da la gana para ser el centro de atención y de todo el mundo es sufrir más de la cuenta. Y ese ya no es Dios, es el pecado. Sufrir sin motivo aparente, sin causa justificada, eso es el demonio. Y Dios no quiere eso, quiere verte sano y libre de enfermedades, pero antes tienes que dejarte curar, dejarte amar y querer por Dios. Y deja de estarte quejando por todo. La vida es maravillosa, no es para lamentos. La edad es solo estarse engañando. El padre de la mentira no dice la verdad. Si los jóvenes pueden superar una enfermedad grave, los muy mayores también. Querer es poder y todos pueden. El problema es cuando se cae en la relatividad. Es que no todos lo superan, porque a muchos se les hace difícil. Qué curioso que lo mismo no se diga de la gente joven. Es decir, que por ser mayor ya hay que darlo todo por perdido. Las defensas se bajan, pero la fe se incrementa. Eso nunca desaparece del todo. Y para Dios nada es imposible, seas joven, adulto o mayor de edad. Porque iban a ser solo los ancianos la excepción. La perseverancia viene de Dios y Él no fomenta la vagancia, ni física ni espiritual. La fe se la trabaja mucho mientras puedas. Hacer una vida normal, sea la edad que tengas, es aceptable. Solo se deja de luchar cuando se está muerto. Si sigues vivo, échale ganas, cariño, elige sufrir por amor, Dios, o sufrir, por mero sufrimiento, y ese ya es el diablo. Gracias por haberme escuchado y que Dios los bendiga a todos. Los quiero mucho.
Pues muchas gracias, Eloy. Pasa de bien, diablo, que esperemos que no nos dé la lata el diablo. Yo no creo en el diablo, pero bueno. Esperemos que las cosas buenas que ha dicho Guido vayan por ese camino. Y que bueno, Eloy, sigue con tus cosas. ¿Ahora quién viene?
Bueno, pues ahora voy a hablar un poco de deportes.
Un momento, una cosa que no he dicho. Es que es muy importante. Que la web de la radio, hay que decirla. Es muy importante.
La Facebook y la web de Asad de Leganés.
La web, que son
www.org.es.
No.
No.
La web de la emisora, perdón.
Ah, vale.
La web de la emisora. Es www.ecolganes.org y luego pinchas la hora de la verdad.
Vale.
Y ya está. ¿Os habéis enterado, no? Venga, aquí. A ver. Momentos musicales, ¿no, Eloy?
Momentos musicales.
Bueno.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Bueno, Eloy, ¿qué? Cuéntanos.
Eloy, sección de Eloy de deportes.
Vale, gracias, Gustavo. Pues nada, Nadal se ha lesionado otra vez. Qué mala suerte.
Sí,
va a tener para casi 6 semanas, Gustavo.
6 semanas.
Uh-huh.
Y se va un montón.
Se pierde de Miami, Monte Carlo. No, perdón, que estoy hablando yo, ¿vale?
Sí, sí, vale.
Perdón, estoy hablando yo, Gustavo.
Ya.
Se pierde Miami, Monte Carlo, Madrid, posiblemente también la Caja Mágica. Y habla.
Sí, bueno, se pierde un montón de partidos. Un montón de partidos de Monte Carlo, de Pekín, de etcétera, ¿no?
Del Conde de Godó de Barcelona.
De Barcelona, ¿qué más?
Miami, que Miami. Que ha empezado hoy.
Sí.
Bueno, a ver si llega bien a Roland Garros, aunque lo va a tener crudo.
Bueno, otro apunte que yo iba a hacer era que se ha roto la costilla. Una costilla, se ha visto una radiografía,
tiene...
una radiografía y se nota que hay, en vez de estar unido de los huesos,
sí,
la costilla, pues hay un hueco entre ambos. Digo, pues eso es la rotura.
Ah,
la rotura de la costilla.
Ya, ya.
¿No? Uh-huh. Y a mí me impactó mucho cuando se lo tuvieron que poner en el suelo y hacerle masajes, ejercicios, etcétera, etcétera, porque le dolía mucho el pecho. Y estuve tumbado, uh-huh, y el partido ese se suspendió, me parece. Se supone, ¿no? Claro, si estaba sí, así...
No se suspendió realmente, Gustavo. Hubo momentos que se separó. Se separó,
claro, lo más lógico.
Para que a él atendiera el masajista o el fisioterapeuta o...
Claro. Iba a ser
señor Manuel.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, pues yo también vi las imágenes en el partido. Es que se estaba asfixiando.
Sí.
O sea, se le estaba clavando en el pulmón.
Dolor.
Claro, claro.
Estaba en las últimas.
Sí, y del esfuerzo tan grande que estaba haciendo, la verdad. Y fueron imágenes impactantes, verle ahí tumbado en la pista y tal.
Sí,
y
lo tremendo.
Y dándole lo que dice Gus. Sí.
Bueno, pues esperemos que se recupere Nadal. Uh-huh. A ver qué tal va por allí. Uh-huh. A ver si consigue y se pone otra vez con nosotros. Y otro apunte en tenis. Hay una chica... No sé dónde es, no recuerdo bien, que se retira del tenis a los 25 años. Y eso yo no sé por qué. Dice, yo me retiro y prefiero hacer otras cosas en vez de jugar al tenis. Es lo que dijo.
¿Por qué?
Pues porque sí, porque estaba ya muy cansada o lo que sea y quiere hacer otras cosas. Y ahora me parece que, no sé dónde era, pero me impactó. Y el juego tan joven a los 25 se retira. Yo, es que si se retira uno cuando ya la cosa va un poquito más.
Ya, pero.
Pero no a los 25. Al más cántaro.
Pero hay algunas veces, algunas cosas que dices. Me paro a pensar porque lo mismo tengo ganas de hacer otras cosas que yo no he hecho.
Sí, claro.
Y me gustaría hacer esto. Que se retiran del tenis, claro. Pero,
yo no lo veo lógico, desde luego. Yo, a mí me pregunto una cosa así y digo, bueno, esta no está bien de la azotea.
Bueno, dice que ella ya no va a aportar nada.
No va a aportar nada. Está cansada de dar la cosa.
La número uno de la ATP femenina, que se retira.
¿Barty?
Ah, que se retira.
Sí, ¿no? Te refieres a esta, ¿no?
Sí, a la chica, no sé, ¿cómo se llama?
No sé.
Pero es Barty, la número uno.
Sí, pues creo que es la que se retira, si no me equivoco.
Pero es verdad eso, me parece muy raro.
Sí, sí, pues...
Míralo en el móvil,
lo confirmamos.
O sea, que ya deja el tenis profesional.
Sí. En principio, sí.
Sí, a 25 años.
Y yo me quedé... Bueno, qué joven, ¿no?
Hasta cuando... Yo soy tenista... Y cuando vea ya que no pueda por edad, ya lo dejo, pero mientras tanto yo sigo.
Pero no he oído yo esa noticia, Gustavo.
¿Eh?
Yo no la he oído.
Pues lo han dicho en la tele.
¿Cuándo hoy?
Sí.
¿En las noticias?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Sí. Barty.
¿La australiana?
Sí, Ash Barty, sí.
Sí, ¿y por qué se retiró? Yo no estoy muy seguro.
A los 25 años, pues es lo que te estoy diciendo, que considera que no aporta, no aporta nada.
Pero falta
y no va a dar más de sí.
Está cansada ya de darle a la cosa, te digo, pues ya está.
A ver, es que tenemos una referencia que no es normal, porque lo de Nadal realmente rompe todos los esquemas.
Lo de Nadal, o sea, bueno, pero lo de Patri ya...
Pero claro. Barty ya...
No,
pero es,
no va mal.
Deja el tenis a partir de hoy y cuando termine el año ya.
Yo no sé, yo creo que se retiraba ya, vamos, tampoco, a ver, entre los motivos que habla de su agotamiento físico y mental, importantísimo en el tenis para poder
estar ahí. Sí, porque efectivamente, si estás agotada, mal vas.
Claro, claro, ha anunciado que se retira por agotamiento físico.
Ya.
Agotamiento físico,
sí,
con 25 años.
Joder, qué joven, 25 años.
Ya.
Entonces, bueno, pues... Esto continúa, esto al final es una rueda que vendrá otra persona, otra mujer, y continuará la línea, ¿no? Pero vuelvo a decir lo mismo, es que la capacidad mental, la mentalización que tiene Nadal, es que no es normal. Y estamos acostumbrados a eso, pensamos que se puede levantar cualquier cosa.
Lo de Nadal, ¿no?
Claro, y aquí si no tienes una... capacidad mental te comen, porque eres un ser solo en una situación que tienes que solucionar tú en un partido de tenis. No es un deporte en conjunto, es un deporte individual. Y entonces juega mucho, pues eso, la capacidad mental, claro.
Yeah.
Bueno, y tenéis que pensar también que a ese nivel, para ser la número uno, estar ahí ganando partido tras partido, año tras año, claro, eso es un agotamiento pues importante, ya no solo, como decíamos, a nivel físico, sino a nivel mental. Y bueno, imaginaros la presión, ¿no? Esta chica saldrá de su casa, la conocerá todo el mundo.
Porque
bueno,
ya no puede más. Y ya está.
Yo voy a ser sincero en una cosa que me estoy acordando de fútbol. Y de verdad que yo estoy convencido de que el City no lo va a tener fácil para eliminar al Atlético.
No, no lo va a tener fácil, claro.
¿Lo dudabas?
No, para nada, por Dios.
Claro, claro. Bueno, a ver, va a ser un gran partido, seguramente.
Dos grandes partidos.
Sí, sí, afirmativo.
¿Cuál? ¿Manchester?
Manchester City Atlético, el día 5 de abril, martes. Y la vuelta el 13 en el Wanda, el 13 de miércoles.
Ah,
yo no me los voy a perder, desde luego. ¿Y tú, Rubén?
Bueno, si puedo lo veré, claro, pero que...
Yo estaba en el plus, ¿no?
Sí.
De hecho, la idea es encontrarnos en semifinales con el Real Madrid, ¿no?
Sería una semifinal preciosa, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad es que sería la bomba. Lo que pasa es que esta competición, fíjate que la última vez que estuve aquí decías, el Madrid no pasa con el PSG. Pues mira, esta es la competición del Real Madrid. Siempre lo ha sido, incluso cuando juega mal lo gana, o sea que...
Y el rival que nos ha tocado un poco a mi Madrid, un poco del lado madridista, el Chelsea, a mí no es un rival que me disgusta de nada. Además, dijo un experto en fútbol internacional en Movistar Plus, que es un tío muy inteligente y seguro que sabéis a quién me refiero.
Uno que no tiene pelo de nada.
Uno de los
dijo dos cosas para mí muy verdaderas. Una, que el Chelsea no está tan fuerte como el año pasado. Eso es cierto, que ganó además el título, pero no, yo no lo veo tan fuerte, efectivamente. Y hay otra, y es que esta es la competición del Real Madrid. Cuidado. Y la vuelta es en el Santiago Bernabéu. Y si el Real Madrid no hace el tonto en Londres y no hay público, encima, que esto encima ya es la... Yo creo que se puede dar perfectamente una semifinal Madrid-Atlético.
De hecho, es lo que dices tú, ¿no? Ahora mismo el Chelsea, como es propiedad de un empresario ruso, tienen ciertos problemas y no pueden ganar dinero por las entradas, no puede ir público... No sé qué os parece esto, porque al final, pues oye, los aficionados del Chelsea no son rusos, son de Londres, ¿no?
Claro, y bueno, yo creo que el Chelsea tiene buenas individualidades. De hecho, cuando ganó el título el año pasado no fue por arte de magia, ¿no? Pero yo creo que, claro, el otro día el fracaso del Real Madrid ante el Barcelona le deberá servir de aprendizaje. Que fue una noche muy dura, muy negra.
Ya.
Y bueno. Pero yo.
Que le ganó el Barcelona.
Sí, mereció ganar el Barcelona totalmente. Yo creo que se puede dar perfectamente una final Atlético Madrid-Bayern Múnich o Real Madrid-Bayern Múnich.
Pero tú apuestas por el Bayern, sí o sí.
Ya.
Sí, yo creo que va a ser uno de los finalistas. Yo creo, ojalá me equivoque, creo que se va a cargar al Villarreal. Es que el Bayern es mucho equipo. Y luego en una hipotética semifinal también creo que va a cargarse o a Liverpool o a Benfica. Yo apuesto que el Bayern va a ser un finalista. Y el otro ya se verá. Ahora, como el Villarreal se lo cargue, esto va a ser ya...
La catombe, ¿no?
Bueno, se volverá a repetir en el tiempo. Ya sabéis que se jugó otra semifinal,
sí.
Real Madrid, Atlético Madrid. Y bueno, nosotros tenemos malos recuerdos, porque en aquel entonces ficharon al Chicharrito.
No, pero esos fueron cuartos. Yo me acuerdo.
¿Cuartos fueron? ¿No fue la semifinal? Sí.
Mira, el Madrid elimina en la semi al Atlético en 2017, gana 3-0 en el Santiago Bernabéu, y la vuelta, cuando todavía era el Vicente Calderón, el Atlético se pone 2-0, y en una jugada de Benzema, que se va hasta de 3 el Atlético, da el pase de la muerte y marca Isco. Me acuerdo que a Vlad se le doblaron las manos del tiro de Isco. Bueno, la jugada de Benzema fue de marcar.
Ya te dije.
Yo no sé, pero al Atlético el Madrid no se le da muy bien. Y la verdad es que el Madrid, pues es, mira, han perdido 4-0 con el Barça, pero la Liga yo creo que es suya, ¿no?
No, sí. Espero
pues
que sí.
La Liga y posiblemente la Champions ahí va a estar, ¿no? Para
sí.
El Madrid va a estar. Sí. A ver si da este año la casualidad de que el Atleti ya por fin se la lleva.
Pero yo quiero que mi Atlético haga algún buen fichaje el verano. Es importantísimo que continúe el Cholo para mí. Yo creo que es ahora mismo el... Rubén, yo no sé si estás de acuerdo conmigo. El Cholo ha construido algo grande en el Atlético. Aunque no estará toda la vida, eso es evidente, ¿no? Pero creo que todavía le quedan 2 años de contrato más, si no me equivoco.
Sí, claro, y yo, mira, que soy ya mayor, me acuerdo lo que ya contaba aquí, de cuando yo era pequeño, cuando estaba Gil, los entrenadores duraban una semana y el Cholo lleva ya más de una década, gracias a la cual hemos ganado 2 ligas...
una Copa del Rey.
Una Copa del Rey, alguna UEFA, como se llamen ahora.
Gil fue muy amigo de Julián Muñoz.
No, sí, sí.
Muy amigo.
Sobre todo.
No, es cierto, ¿eh?
Sobre todo. No, no.
Ya.
No, pero el tío Gilito le quería mucho al Atlético. Quería mucho al Atlético y. Y lo que él hizo también por el Atlético, construirlo de esa forma, fue para mí algo precioso, Rubén.
Y Gil, aparte de tener enlace con Julián Muñoz, Gil tenía otro, no sé si llegaron a ser amigos o no, Mendoza, el presidente del Madrid.
El que fue presidente del Madrid, que murió hace ya
que
años.
Murió hace tiempo. ¿Ya?
Bueno, yo recuerdo... tanto en los partidos de derbi como los partidos con el Barça, ¿no? Ellos jugaban otro partido. O sea, cuando tú escuchabas la relación que tenían Mendoza, Gil y Núñez, bien, pues cuando jugaban entre ellos, pues se debatían.
Núñez. Núñez era
sí,
otro.
El presidente del Barça.
Sí, a mí me llamó.
Y eran. Sí. Bueno, eran espectaculares porque eran gente con mucha verborrea, hablaban muchísimo y bueno, eran pesos pesados, ¿no? Yo recuerdo aquello con mucho divertimento, la verdad.
A mí me llamó mucho la atención, bueno, cada uno, claro, cada uno es libre, no es que lo haga como crítica, hasta me parece incluso normal, y fíjate lo que voy a decir. Cuando termina el clásico del otro día, Laporta, con su staff técnico, se hace una foto celebrándolo todos en el césped del Santiago Bernabéu. No sé si lo habéis visto.
He visto algo, sí. Pero, ¿y eso ofendió o qué?
A mí no me... Fíjate, tengo también un poco de corazón madrileño, de equipos madrileños, y que hagas a Laporta, a lo mejor, ojalá no lo hubiera tenido que hacer, pero como su equipo ganó, pues es normal que lo haga.
Es que he vivido algunos momentos en los que, por ejemplo, ha habido suspicacias por parte del Madrid. Perdonadme, con todo respeto, recuerdo cuando se ganó la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, en el que el Atlético de Madrid, según ya acabó el partido, puso la bandera
según,
del Atlético de Madrid en el medio del campo.
Según parece,
y aquello no gustó demasiado.
Hay otra cosa que te quería decir.
Pero...
Santiago de Bernabéu se llamó así el estadio del Real Madrid.
Claro, Monse, por un presidente
que
tuvo.
Santiago.
Sí, pues claro, por un presidente que tuvo el Madrid en el año La Pera.
Pero,
en el que se tiró este señor, para descanse.
Pues casi.
35 años, que fue presidente desde el año 43 hasta el 78, que murió don Santiago.
Pero date cuenta, Vicente Calderón, el presidente de antes del Atlético, me parece fue Vicente Calderón.
Claro, había un presidente.
Y sin embargo, han quitado ese nombre de Vicente Calderón para poner Guarda Metropolitano.
Sí, además, tío.
Claro, antiguamente el antiguo estadio del Atlético
era
el Metropolitano. Pero sí, algo ha financiado este empresario chino que se llama Wanda y ha puesto también su nombre, Wanda Metropolitano. Yo la verdad es que me gusta el nombre de Metropolitano, ¿no? Es un clásico. Lo de Wanda, pues bueno, ha puesto la pasta, pero me gusta menos, si os digo la verdad.
Yo siempre lo llamo Metropolitano. La verdad es que me obligo a no llamarlo Wanda.
Sí, claro, señor Manuel, es que cuando vivía, perdone, ahora no termino y ahora puedo hablar usted lo que... Porque aquí, es que mi padre cuando vivía... Bueno, sí, él era madridista. Vale. Pero cuando él vivía decía, no, es que en mis tiempos de algo más joven yo recuerdo que oía decir que el campo antes del Atlético estaba en la estación de metro Metropolitano.
Ay. Claro, eso es. Está ahí por debajo de Cuatro Caminos y tal, sí. el estadio Metropolitano del Atlético.
Ahora le han cambiado el nombre, no sé cómo se llama, y la estación de Metropolitano pues será donde estará el nuevo Metropolitano, claro.
También no olvidéis el detalle de que el Atlético de Madrid es una sociedad anónima. Entonces, como sociedad mercantil, pues pueden jugar con este tipo de cosas. Sin embargo, el Real Madrid no es una sociedad anónima, pertenece a los socios. Y ese tipo de cosas, digamos que se trata de otra manera. Lo podrían hacer también, si quisieran, porque es un...
Sí, pero fíjate una cosa, ¿eh? El único... ¿cómo se llama esto? El único estadio que se ha permanecido con el nombre de Santiago Bernabéu ha sido el del Real Madrid, porque lo que no sé yo es si luego en el Barcelona, como pone Camp Nou, creo que se dice Nuevo Campo, ¿no? En catalán.
Sí.
No Camp.
Hay una frase, hay un renglón, una columna en el As, que la leí el otro día, ¿sí? En la última hoja. A mí me pareció muy interesante lo que escribe el director de As, una frase que dice... Si Laporta hubiera fichado a Xavi antes de tiempo, mucho antes de entrenador, digamos cuando empezó la temporada, yo creo que a lo mejor el Barcelona no estaría a 12 puntos del Real Madrid.
Es posible. Por cierto, con relación a lo que decís de los nombres, sabéis que el Nou Camp el año que viene se va a llamar de otra manera, ¿no?
¿Cómo? Ni idea.
Va a ser el Spotify Nou Camp. Porque esta empresa ha pagado no sé cuántos millones para ponerle su nombre.
Spotify.
Y claro, el Barça está en problemas económicos.
Spotify es... Fai es 5 y Spotify qué es.
No, eso de Spotify es el nombre de una aplicación con la cual se puede escuchar música.
Es una aplicación.
Sí.
Pues yo por mí nada más, si ustedes digan.
Bueno.
Ponemos una cancioncita, chicos. ¿Queréis una cancioncita?
Venga, rápido.
Pues venga, tú le das.
Me falta a mí. The rain came down. The rain came down. The rain came down on me. The wind blew strong. The summer song. Face to memory. I knew you then. I loved you then. Summer's young and helpless. You laid me there. You marked me there. The promises we made.
Shines down, you came up. love easy days. But now the sun, winter's come. I wanted just to say, but if I hope, I hoped you'd fall.
Las noticias de actualidad de Montse.
Esta es una noticia del país, ¿vale? El gobierno aprueba el proceso para descentralizar nuevos entes públicos. La desconcentración de los organismos se podrá resolver en un plazo de 3 meses. El gobierno decidirá la ubicación de las sedes de instituciones estatales de nueva creación en un plazo máximo de 6 meses. A ver, sigo. Una vez se haya iniciado el proceso de selección, ese margen de tiempo se podrá reducir la mitad mediante una tramitación. Y hasta ahí. ¿Qué os parece la noticia?
Bueno, la tramitación... ¿De qué? ¿Tramitación de qué?
¿El qué?
Tramitación.
No, descentralizar.
Ah, descentralizar.
Descentralizar nuevos entes públicos. Uh-huh. Y bueno, que la creación son el máximo de 6 meses, la creación de ello, y es eso todo porque lo decide el gobierno. Y qué más cosas que podíamos
a ver, o sea, se va a descentralizar. ¿Qué se va a descentralizar, Montse?
Los entes públicos.
Esto lo que supone es que no todo esté en Madrid, entiendo, ¿no?
No todo está en Madrid.
Porque ahora mismo está casi todo en Madrid. Y luego sales de Madrid y la gente dice, claro, es que en Madrid lo tenéis todo. Bueno, yo no he decidido eso.
No.
Igual que está en Madrid, podría estar en Barcelona o en Bilbao, ¿no?
Sí, por lo menos.
O en Teruel.
También.
¿No? Bueno, a lo mejor eso también sirve para que de alguna manera el país esté más vertebrado, no sé.
Yo esta noticia la he encontrado yo en el país, justamente ayer. Y ayer me ponía esta noticia un poco... Y como dije, anda, pues esto estaba bien para hablar. Igual que pasa con la Yolanda Díaz o... Mira, ahora mismo, con el tema de la guerra de Ucrania y...
Entre Ucrania y Rusia.
Y Rusia.
Yo creo que a Putin han quitado de medio, pero de raíz. Porque como sigan así, vamos, todos los países europeos van a decir, hay que hacer algo con este tío, porque está, lo que está liando no es normal.
No, y es que encima tenemos un gobierno que es del PSOE. Es casualidad, de verdad, porque últimamente siempre se achacaba el Partido Popular estas cosas, ¿no? Se achacaba a la guerra, a que nos metió en la guerra con Estados Unidos, a que no sé qué. Pues ahora, a ver, que está mandando un partido del socialista, ¿cómo se diría? Comunista, ¿no? O comunista, bueno, ya es antiguo.
Esa es la parte de Podemos, digamos, ¿no?
Sí, bueno.
Pero bueno, esta guerra podía haberse iniciado con cualquier partido ahí. De hecho, España. España realmente
pero,
no...
Pero en tal caso, a mí lo que me viene en la cabeza es que si manda un partido y hace lo mismo que otro, es como tener un perro con el distinto collar, como quien dice. No sé si estaréis de acuerdo.
Bueno, ya te digo que yo creo que es casualidad que estén unos u otros, que en este caso no es...
Ya.
No es algo que dependa de España, ¿no? Porque ni siquiera España está metida en esa guerra.
Lo único que no sabemos bien es cuando llegue el poder a Podemos. ¿Por qué? Porque no sabemos exactamente qué pasará.
Bueno, pero Podemos está en el gobierno con el PSOE. El gobierno
sí, claro, claro.
No sé, yo... A ver, que...
No, pero escucha un momento. Yo me acuerdo de que en Estados Unidos había uno que era Bill Clinton, ¿no? Uno de ellos fue Bill Clinton. Y Donald Reagan fue otro de los que fue presidente y actor.
Pero Ronald Reagan es de hace un montón, ¿eh? De los 80.
Sí, sí, pero que ese, yo creo que ese no llegó a hacer guerra ninguna, yo creo.
Bueno.
O sí, no sé.
A ver, el caso es que los distintos gobiernos americanos siempre han estado metidos en distintos conflictos y además siempre pierden, así que no entiendo bastante.
Bueno,
pero bueno.
Cuando está George Bush, está el Tony Blair con el Aznar. Ahí sí que se dijeron, vale, estaban juntos, sí. Pero también hubo guerra y hay que también... Hay que darse cuenta también que es que parece que no damos cuenta de las cosas, que sí nos damos cuenta de las cosas. Por ejemplo, en cada partido que hemos votado, luego ha surgido guerra y ha surgido que lo mismo la OTAN.
¿La ONU, la OTAN?
No. No sé, la ONU y la OTAN...
A ver, la ONU es la Organización de Naciones Unidas que surge después de la Guerra Mundial. Esta cosa la cuenta siempre Gustavo, ¿no?
Y la OTAN es la
siguiente. Anteriormente, la ONU y la OTAN.
Y la OTAN...
Dos superorganizaciones.
Sí.
La ONU lo que es hasta ahora intenta hacer es unir a todos los países para que haya paz, ¿no? Y se hablen entre ellos. Y la OTAN es el Tratado Atlántico Norte, que es como, digamos, el bloque capitalista unido para defenderse con ejércitos.
Efectivamente. No, pero yo he sacado esta noticia porque resulta que
date prisa, Monse, que tiempo nos come.
Bueno, pues ya
justo...
ya he terminado. Faltas tú.
Una cosa que no hemos hablado es de la huelga de transportistas.
Ah, sí, es verdad.
que el gasoil está por las nubes, el gasoil, y dice otras furgonetas que por aquí pagan ellos el gasoil.
¿Qué para qué?
Y hacen el huelga de transporte.
Os encantaría, yo creo, el programa que hace Rafa, porque Rafa habla de estos temas, habla de cómo se está agotando la energía. De,
¿qué, Rafa?
Rafa, el que viene de técnico con vosotros.
Ah, vale, vale.
De que se está agotando el petróleo, hay muchas energías que queda poca. Entrevista además a expertos de estos temas. Su programa se llama Compartiendo Infierno, no sé sí. si le gustaría mucho su oído.
Sí, sí, pues sí.
Pero habla de estos temas y, bueno, entre otras cosas también hace poco habló del tema de la guerra, con la invasión de Rusia en Ucrania. Yo creo que os interesaría.
Una cosa de deportes que no ha dicho Eloy. Mira, en fútbol, tanto masculino como femenino, han marcado el mismo número de goles, tanto masculino como femenino, y 3-1 con el Madrid. Madrid-Barcelona, masculino o femenino. Y eso lo han sacado, no sé si hoy o ayer o cuándo, pero sí.
Ayer. Era un partido
de Champions. Porque es que en baloncesto es curioso también, porque también ha surgido algo parecido, creo yo. Si no me equivoco, no... Bueno, ¿tienes que hablar algo más, Gustavo?
Sí, comentar que concretamente con el tema este que tú acabas de comentar ahora mismo del partido de Champions el Real Madrid-Barcelona.
Sí.
Se ha comentado y han hecho un poquito los perros al Real Madrid porque parece ser que no abrió el Santiago Bernabéu para este partido. El partido se disputó en la ciudad deportiva del Real Madrid. Algo que, por lo que se ve, pues el resto de equipos pues no hacen, ¿no? Abren ya sea el Nou Camp, ya sea cualquier campo del primer equipo masculino. Entonces se ha creado un poco de polémica también con esto. Bueno, que pille un poco Real Madrid, ¿no? Que queremos igualdad, que queremos que esto sea de la misma manera, ¿no? ¿Parece?
Sí, sí. Bueno, pues tengo el tiempo justo, lo meto en musicales y ahora empiezo yo.
Muy bien.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Hola, buenas tardes, buenas noches, de las cosas. Estamos a 23 de marzo de 2022. Y bueno, vamos, el 19 de marzo fue el Día del Padre.
Ya.
Vamos a contarlo un poquito.
¿Lo celebraste?
Eso es.
¿Lo celebraste o no lo celebraste?
Sí. Vamos a ello. Soy Gustavo y voy a hablar de ello. El Día del Padre en España se celebra todos los años el 19 de marzo. En 1948, Manuela Vicente Ferrero, conocida por su seudónimo literario Neri, y maestra de la dehesa de la villa, decidió celebrar en su escuela una jornada festiva para agasajar a los padres de sus alumnos. La idea surgió a petición expresa de algunos padres que estaban celosos de la celebración del Día de la Madre y le transmitieron su deseo de tener un día en el que fueron ellos los homenajeados. Aquella primera jornada, en honor de los padres, incluso incluía misa, entrega de obsequios elaborados manualmente por las niñas, y un festival infantil con poesías, bailes y teatro. Sus convicciones religiosas le llevaron a pensar en la idoneidad de elegir la fecha de la onomástica de San José. considerándose modelo de padres y cabeza de la familia cristiana, humilde y trabajadora. La idea prosperó y la maestra difundió su iniciativa al año siguiente. A través de las páginas El Correo de Zamora y El Magisterio Español, colaborando, hubo de esperar al 1951 para que su idea tuviera trascendencia nacional. Cuando durante una entrevista en el programa de Radio Nacional, titulado Última Hora de Actualidad, explicó personalmente a los oyentes la historia de ese día. La idea de Vicente Ferrero tuvo como protagonista al entonces director gerente de Galerías Preciados, José Fernández Rodríguez, que en 1953 propagó la idea con una campaña en prensa y radio. Bueno, en otros países, en Nicaragua, se celebra el 23 de junio y se realizó en 1960. En México se acostumbra que los niños y niñas de las escuelas primarias y escolar les hagan de actividad manual. Como regalo a sus padres, se celebra el tercer domingo del mes de junio.
Sí.
Espera. En Ecuador, 23 de agosto de 1957 se celebra. En Estados Unidos, el primer Día del Padre tuvo lugar en Washington, el 19 de junio de 1910. Se celebraron misas como homenaje a los padres. Oficialmente se celebra en USA desde 1924. Cuando el presidente Calvin Coolidge lo declaró como celebración nacional. Y hasta aquí puedo leer.
Bueno, quería comentaros una cosa.
Día del Padre, que bueno, yo es un día muy especial porque es tu padre y la madre también. El Día de la Madre y Día del Padre. Estaban celosos los padres porque se estaba haciendo una festecita con el Día de la Madre, y los padres dijeron que ellos también querían participar en la cosa, en lo que es el movimiento, regalos, fiesta, y yo también me quiero incluir, y se incluyeron al final, y eso de España se originó, se extendió por todo el mundo.
Quería comentar una cosa. Hace tiempo, ya no sé si volverá o no. ¿Sabéis que había un Día del Maestro que, por cierto, se llamaba igual que el Día del Padre? ¡Qué casualidad de edad! San José Calasanz. Sí. Y me parece que se celebraba el 27-29 de marzo, por ahí. No sé si era eso. San José de Calasanz, por cierto, fue el patrón de los maestros, ¿no?
Bueno, por lo que veo, en España, según Internet, el Día del Profesor se celebra el 27 de noviembre.
27 de noviembre,
Aunque la UNESCO sugiere que sea el 5 de octubre. El porqué de todo esto, pues ya no sé deciros, pero efectivamente, como tú dices, está José de Calasanz por ahí.
Sí, San José de Calasanz. Lo ponían en un día, no sé si 27, 29 o por esa fecha, ¿eh? Y ese día, como era el Día del Maestro, pues como en la fiesta, me parece que también lo sacaban como otro día dedicado a los maestros, ¿no? Porque tuvieron otro día. Ahora, yo no sé si habrá vuelto eso a hacérselo o no.
No sé, pero también en los centros educativos trabajan muchas personas, ¿no? Deberían hacer el día de los auxiliares de control, sí, el personal de limpieza. Pero para eso tenemos el 1 de mayo, ¿no? Que es el día de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no?
Sí. Sí. No, pero ya. ¿Sabéis por qué no?
¿Y el día de la madre cuándo es, chicos? Chicas.
El 1 de mayo, ¿no?
¿El de la madre?
No.
No,
sí,
el domingo
de mayo. 2 de mayo, me parece. 2 de mayo.
A ver, si el 2 de mayo es la fiesta de la Comunidad de Madrid y este año efectivamente el Día de la Madre cae en 1 de mayo, pero es casualidad porque decís que es el primer domingo de mayo. Sí, como es el primero de mayo.
¿El primero? ¿Pero cuál? ¿Qué día?
El día 1 de mayo, es el primer domingo de cada
el 2.
Mes de mayo.
¿El 2 de mayo?
Es que este año el 1 de mayo cae en domingo. Así que es el Día del Trabajador y la Trabajadora y el Día de la Madre este año.
Sí, ah, sí.
Todo de golpe. Y el 2 de mayo, ya sabéis, la fiesta de la Comunidad de Madrid.
Sí, ya es.
Que celebramos la independencia de los franceses, ¿no?
Oye, sí, ya sí. Hemos hablado del todo.
Pero todavía queda un mes y pico para hablar de los franceses. Oficialmente el 2 de mayo. Hacer lucha que tuvieron los españoles con los franceses.
Sí, por cierto, en el Museo del Prado tienen un cuadro dedicado al fusilamiento de sí. Los que murieron en ese día. Y fue justamente el 2 de mayo.
Bueno, los fusilamientos fueron
de 1900 y pico.
2808. Cuando estaba Napoleón, vaya.
Y ese cuadro tan maravilloso fue pintado por don Francisco de Goya y Lucientes.
Sí, sí, muy famoso ese cuadro.
Eran,
¿y por qué es tan famoso? ¿Por qué es tan famoso?
Soldados o no sé cuántos apuntando a los.
¿Por qué es tan famoso?
Bueno, a ver, Goya.
El cuadro, vaya, el cuadro, digo.
Goya era un pintor buenísimo y, claro, esto de alguna manera pues también retrata lo que sucedió, claro. Como los franceses ajusticiaron al pueblo de Madrid que se había echado a la calle para intentar frenarles. En la
invasión. Sí, sí. No sí, un día habrá convocatorio de, oye, que los españoles no queremos, claro, a esto.
No sé si habrá ahora algún Goya en Ucrania que vaya a sacar como...
Puede ser. Como si no está bombardeado.
Resiste, ¿no?
El museo de... No sé, pero yo creo que los cuadros españoles siempre, yo creo que están en España solamente, ¿no?
Bueno, a ver, ahí por todo el mundo.
Sí, por todo el mundo.
Sí.
Uh-huh. Sí, colecciones privadas.
Hombre, como verás, que es con las meninas, él es muy famoso el cuadro, el de las meninas con...
Sí.
Había un cuadro de Velázquez, qué curioso, porque en un hueco... está él reflejado como si fuera un espejo.
Bueno, claro, él sale, aparece en un espejo y eso para la época es, vamos, un... Es muy,
ya,
muy...
Por eso te digo que es que a mí me ha impactado un poco la cosa por eso.
Desde luego es una perspectiva muy inteligente, ¿no? El saber retratar eso, porque imaginaros que por aquel entonces no había cámaras de fotos, pero esta persona pues ya tenía una perspectiva, un sentido de pues eso, de incluso de los juegos con espejos, imagínate. O sea, es brutal para poder llegar hasta ahí.
Pero en un espejo.
Bueno, Museo del Prado es muy importante, uno de los más importantes del mundo.
Ah, que tú en un espejo.
Y he hecho unos cuadros que. Y yo, qué bien, pues tiene tanta imaginación estos pintores, qué bien lo hacen, y yo, es perfecto. A mí el que más me gusta fue Goya, porque representó la historia de España. Goya representó la historia de España.
Otra cosa entonces, que quería comentar de Goya.
Y entonces, yo creo que es el mejor pintor, para mí, del mundo, el Goya.
Goya.
Más que Miró y Velázquez, por ejemplo.
¿Sabéis que Goya, igual que Beethoven... Se quedaron los dos sordos por alguna cosa, no sé exactamente por qué, pero Beethoven y Goya se quedaron sordos. No sé por qué motivo fue.
Bueno, el 2 de mayo ya será el próximo día. Bueno, vamos a comentar una cosita.
Ah, que hay que comentar.
Sí. ¿Cuánto queda?
5 minutos.
Sí, un poquito menos, pero sí, por ahí estamos más o menos.
Por ahí.
¿Qué opináis, por ejemplo, de la invasión rusa sobre Ucrania? Los países que más recogen inmigrantes son los rumanos, moldavos, húngaros y polacos. Solamente...
Pero porque están al lado.
Porque están al lado, claro. Pero también a España, van a España también. Lo acogen en su casa, refugiados, ¿y qué van a hacer todos esos allí, en casa de uno?
Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Que haya solidaridad y que intentemos ayudarnos entre las personas, ¿no? Yo creo que eso es.
¿Y hasta cuándo pueden estar en casa de unos inquilinos?
Pues sí, ¿qué sabemos? Esto.
Esa es la gran pregunta. ¿Y luego qué? ¿No? Ahora bien, ¿y luego qué? Porque en Polonia hay por lo menos 2 millones, de los 3, 2 millones en Polonia.
No sé las cifras exactamente, pero efectivamente
sí,
necesitan...
en Polonia hay un montón.
Necesitan bastante ayuda. ¿Os puedo preguntar una cosa?
Sí.
¿Y qué os parece lo del Sáhara?
¿Lo de la Calima?
No, lo de la Calima. Lo de que ahora Pedro Sánchez ha dicho que va a reconocer que el Sáhara va a formar parte de Marruecos. Cuando hasta ahora nadie había reconocido eso... ¿Qué os parece ese tema? Por ejemplo, aquí en Leganés, todos los veranos recibimos a niños saharauis en muchas casas a través del programa de Vacaciones en Paz, ¿no? Eso era una antigua provincia española que se abandonó, se quedó allí a su suerte, nunca se ha tomado una decisión y ahora Marruecos dice que es suyo y por primera vez en la historia España dice que lo va a reconocer. Hay mucha gente protestando. ¿Qué os parece a vosotros esto?
Que si Sahara será español, dices.
¿El Sahara? ¿Esa provincia era una provincia española?
No, el Sahara es el desierto de Sahara, ¿no?
Sí, y eso antes era español. En el 75 España lo abandona y Marruecos...
el Sahara Occidental. Sí, el trocito.
El trozaco, porque es enorme. Lo que pasa es que, claro, hay mucho desierto. Pero
sí, es que hay dos Saharas, el desierto y la zona esta que está debajo de Marruecos, ¿no?
Sí, esa zona que está bajo Marruecos antes era...
Sí, como también se llama Sáhara, me he confundido.
Antes era España, es que es el desierto de Sáhara, claro.
¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con ello?
Bueno, pues Pedro Sánchez dice que va a reconocer la autonomía, es decir, que va a reconocer que eso le pertenece a Marruecos, cuando hasta ahora la propia ONU lo que dictó fue que se tenía que realizar un referéndum. Si se realiza un referéndum, los saharauis van a decir que son independientes de Marruecos, de España y de todo el mundo.
Claro.
No conocíais el tema, por lo que veo.
Bueno, sí, algo he oído, pero no lo relacioné bien.
Yo también, algo he oído, pero muy poco, muy...
Pues muy parece ligero. Ser que es una metedura de pata. Puede ser que el presidente haya metido la gamba ahí porque se hizo bajo un punto un poco anónimo o así, un poco privado. Y el rey de Marruecos se ha levantado la liebre y ha sacado ahí documentación que ha mandado al país. Y bueno, el tema es que se está creando una polémica. Porque claro, tenemos por ahí, por otro lado, Argelia, que Argelia es nuestro suministrador de gas. Y veremos a ver qué pasa ahí, porque tenemos un problema.
De hecho, sería importante, ¿no?, mantener buenas relaciones con Argelia, porque si se corta el gas ruso, a lo mejor España podría servir de puente para que el gas argelino llegue a Europa. Y todo esto son elucubraciones. Estamos llegando al final del programa, no sé si queréis decir algo para despedirnos.
Bueno, pues nada, que volvemos dentro de una semana el 30
de marzo.
Muy bien, pues que tengáis muy buena semana.
Espero que estemos todos.
Y que lo paséis bien estos
hoy,
días.
Que no vendrá.
Hasta luego.
Bueno, y recuerdo a Ismael y luego a TR.
Vale.
Y aquí, Rubén, Manuel, Pablo, Guido y Eloy, que no estaban aquí. Hasta luego.
Si sufro, quiero participar y en la noche la puedo gritar más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo. Y en la noche la puedo gritar más que lo intento. Y no un hombre lobo enfermo.
Gracias. Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.